Valorando el patrimonio con Javier Sánchez Portas. Una sección en Hoy por Hoy Vega Baja, donde hablamos de la historia y del arte de nuestros monumentos conservados en Orihuela como capital histórica de la Vega Baja.
Pues en este Día de Montserrat tenemos que poner el foco en este espacio de Valorando el Patrimonio, efectivamente, en la patrona de Orihuela y en todo ese patrimonio que gira en torno a ella. Javier Sánchez Portas, muy buenas.
Hola, buenos días, Zaira.
Bueno, antes de profundizar en ese patrimonio, en ese santuario de Nuestra Señora de Monserrate, que es muy importante aquí en Orihuela, además, de hecho, en Semana Santa hablamos de ello por la importancia que tiene con esta celebración. Antes de nada, hoy que celebramos el Día de la Patrona de Orihuela, ¿cómo llega la Virgen de Monserrate a Orihuela y por qué su patrona?
Primero, la patrona de Orihuela, pero también es la patrona de Urchillo, ¿sí?, de Torremendo, de Daya Nueva y de Daya Vieja. Uh-huh. Es decir, que en varias poblaciones de la comarca es la patrona la Virgen de Monserrate. El origen es en la ciudad de Orihuela, donde milagrosamente en 1306 aparece una imagen que se oye el sonido de una campana, cuenta la tradición, entonces rompen la sierra y aparece una imagen debajo de una campana. Entonces piensan que esa imagen, que era anterior a la llegada de los árabes, y que es una imagen visigoda, pero bueno, realmente eso es la leyenda, porque casualmente se encuentra 2 años después de que Orihuela acabe definitivamente perteneciendo a la Corona de Aragón, al Reino de Valencia. Y ya habían venido muchos catalanes y entonces pues traen a su patrona, que es la Virgen de Monserrate. Además la ponen en una capilla junto a la Puerta de Murcia, que es lo que marca el límite de la ciudad de Orihuela con el Rabaloche. Es la calle Torreta, que está junto a esa antigua capilla. Y había una capilla que unas veces estaba hacia afuera y otras hacia dentro de la muralla, según el momento, en los primeros siglos, y en el siglo XVII se construye una primera capilla que se conserva actualmente, que la consideramos la capilla del hallazgo, donde hay una cueva, donde en teoría es el lugar donde apareció, ahí no pudo aparecer porque es una cueva artificial lo que se ha hecho debajo del camarín, pero es una cosa del siglo XVII y un camarín barroco espectacular, el que tiene la primitiva iglesia del siglo XVII. Luego, en el siglo XVIII, se hace el gran santuario, que es el que conocemos actualmente, con las dos torres, en fin, las capillas, la cúpula, el camarín de la Virgen, en fin, todas esas. Y lo diseña Fray Antonio Villanueva. Y se hace también un gran retablo. Si en la capilla antigua hay un retablo del siglo XVII, pues en la capilla moderna tenemos un retablo del siglo XVIII, diseño de Fray Antonio de Villanueva, que es el que hace también la portada de Santa Justa y Rufina, de la iglesia de Santa Justa y Rufina. Entonces, uh-huh, ese gran retablo es un retablo que no está dorado, sino que está pintado en blancos y azules, y que tiene también conserva las imágenes de Santa Justa y Rufina en los lados del retablo. Hay dos imágenes tamaño natural como mínimo que representan a las patronas cívicas de la ciudad de Orihuela, Santa Justa y Rufina. Uh-huh. Y también tenía a los lados del camarín a San Joaquín y Santa Ana, que se perdieron durante la Guerra Civil. Y en el centro está el camarín con la imagen de Nuestra Señora de Monserrate. Una imagen, bueno, en la Guerra Civil se perdió, se sí, destruyó la imagen original, que estaba guardada en la parroquia de Santiago, y hay un expediente sobre la destrucción de esa imagen, que fue pues un acto vandálico, porque en la iglesia de Santiago no se destruye ninguna imagen y sin embargo esa imagen que estaba conservada ahí la destruyen específicamente, era pues el odio que se vive en una guerra civil de unos hermanos contra otros. Y en el año 39 entonces piden, tenían que recuperar la imagen. Entonces una familia de Orihuela tenía una imagen antigua, igual la imagen primitiva de la Virgen era una imagen sedente, estaba sentada y tenía al niño en los brazos, aunque en el siglo XVIII siempre se representa con ramos de flores, porque el niño se lo habían llevado al marqués de Arneva y no se devolvió hasta finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, no vuelve a recuperar ese niño que estaba en el oratorio de los marqueses de Arneva. Entonces, la familia que lo dona, José María Lacárcel Garriga Lacárcel y Josefina Lacárcel Moreno, son los donantes de la imagen y en principio era una imagen de vestir, y entonces le encargan en el año 42 a Sánchez Lozano que hiciera una imagen sedente igual que era la anterior, a la que le acoplan la cara, las manos y el niño de la imagen antigua que habían donado la familia esta. Como Josefina Lacárcel Moreno era hermana de mi abuela, pues entonces yo tengo la media cabeza de esa imagen, la parte de atrás de la... Sí, le cortaron lo que es la cara para ponerle la imagen nueva, y entonces le dieron a mi tía la cabeza, la parte de atrás de la cabeza. Tengo el rostrillo que llevaba también cuando ya la tenía en su casa y el traje que tenía cuando la tenía en su casa. Eso es una curiosidad.
Sí, qué curioso.
Porque a ella la hacen camarera de la Virgen de Monserrate y bueno, pues conserva esos recuerdos que luego pasaron a mí con los años.
Oye, ese santuario de Monserrate está declarado desde hace ya unos cuantos años en PIC, bien de interés cultural. Creo que tú formaste parte de ese trabajo, de ese proceso para conseguirlo. Cuéntanos cómo fue ese proceso, qué significa que el santuario tenga ese reconocimiento PIC y si se cumple.
Pues efectivamente yo fui el encargado por la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, como miembro de la Academia, de redactar el informe para informe favorable a la declaración de bien de interés cultural del santuario. Se hizo en el año 2008 y se declara BIC, hacen un inventario, se hacen todos los... había más informes, no era solamente la Academia, tiene que haber como mínimo dos informes favorables, y en el 2009 se declara bien de interés cultural. Entonces se hace un inventario con todas las obras de arte, que todo el santuario y todo lo que contiene el santuario, que forma parte integrante de ese bien de interés cultural. Luego, desgraciadamente, no se cumple por parte del Museo Diocesano de Arte Sacro, sin ningún permiso de consellería y sin ningún tipo de informe favorable, se dedican a esquilmar algunos de nuestros monumentos de los BIC, y entonces se llevan, no temporalmente, sino casi definitivamente, pues se han llevado imágenes de la parroquia de Santiago, se han llevado cuadros del santuario de Monserrate, o se han llevado objetos del monasterio de las Salesas. Son tres bienes de interés cultural, tienen los inventarios hechos, y para sacar un objeto de esos inmuebles se tiene que pedir un permiso a la consellería, que es la garante, es la que concede el título de bien de interés cultural y es la garante de que se conserve todo el patrimonio de esos monumentos. Yo en algún momento he pensado que al declarar bien de interés cultural Monserrate, que iba a ser un beneficio para que se restaurara, pues ha tenido unos ataques de termitas muy grandes, que parece ya se han extinguido, pero el retablo, por ejemplo, del hallazgo está bastante deteriorado, y que la consellería intervendría y que realizaría alguna cuestión, alguna restauración, pero desgraciadamente la consellería no se centran más en Valencia y no han hecho ninguna aportación desde que está declarado bien de interés cultural. No se ha hecho ninguna aportación. Y es una pena porque, claro, cuando declaras un bien de interés cultural tienes un área de protección, entonces todos los edificios que hay alrededor deben de cumplir unos requisitos y deben de tener unas autorizaciones de consellería para realizar obras y demás. Y entonces parece que hemos fastidiado a los vecinos de la plaza y no hemos favorecido la conservación del santuario.
Eso es lo que esperamos, ¿no? Cuando se declara cualquier lugar BIC, que después ocurra eso, pero sin embargo, por eso preguntaba, ¿se cumple lo que supone la declaración de un BIC?
No se cumple y es una pena el que desde la administración autonómica no se esté interviniendo en restauraciones puntuales en esos edificios BIC. Están con el sistema ese de que damos una subvención, por ejemplo ahora en Santa Justa, que están con la Capilla de la Comunión restaurando la cúpula, pues han dado una subvención, pero el Ayuntamiento de Orihuela ha tenido que dar una subvención. Y siempre digo que Orihuela no es un pueblo que tenga una iglesia, donde efectivamente un ayuntamiento puede hacerse cargo de mantener o de ayudar a que se mantenga junto con la iglesia o la parroquia correspondiente que se mantenga el edificio.
Sí. La diócesis supongo que también tendrá algo que ver, ¿no?
Tiene algo que ver, pero en Orihuela es que no, al ser la capital del obispado, pues no tenemos una iglesia, tenemos muchísimas iglesias y es imposible que la ciudad pueda mantenerlo todo. Entonces necesitamos la ayuda de la comunidad autónoma que desgraciadamente no está llegando.
Las consecuencias de esto pues pueden ser negativas para la ciudad porque teniendo en cuenta que por un lado el santuario es un lugar muy importante, lo contábamos antes, esa importancia también cuando es Semana Santa, ya que todo nació ahí, y luego también en cuanto a la imagen, ¿no? En cuanto a la Virgen, es la patrona y además Orihuela tiene mucha devoción hacia ella. Me contabas fuera de micros que yo es un dato que desconocía, que refleja esa devoción, ¿no? Y esa creencia, que por cierto antes Francisco de la Archicofradía nos contaba que todos esos, muchos de esos devotos acuden, ¿no? A la Virgen de Monserrate cuando necesitan algo, cuando quieren algo, y que aseguran que en muchos casos les responde.
Sí, efectivamente hay constancia.
Me contabas antes un caso que, el tema del manto, que yo lo desconocía.
Sí, el manto se ponía en la torre de la catedral, un manto de la Virgen. La Virgen siempre ha ido vestida. En el siglo XVI ya tenemos constancia del inventario de los trajes que tenía la imagen de Monserrate, y el manto, había un manto de la Virgen que se ponía en la torre de la catedral cuando había una plaga de langosta o alguna epidemia. Entonces, para evitar, creo que cuando el COVID también se puso un manto de la Virgen en la torre de la catedral. También hay un hecho en 1749, hay un incendio en la Mancebería, y entonces llevan a la Virgen de Monserrate y echan el ramo de la Virgen, era un ramo de cera, y automáticamente se para el incendio sin que haya ningún sin que se deshaga el propio ramo. O sea que se apaga el incendio milagrosamente. En otras ocasiones, y es lo más conocido, es cuando hay una inundación, sacaban a la Virgen de Monserrate y tiraban el ramo, lo tiraban al río para que bajara el caudal y que no se inundara toda la ciudad y la huerta. Es decir, que hay siempre que ha habido algún momento de, o cuando solicitaban lluvia, pues se hacía rogativa con la Virgen de Monserrate. Es decir, que la patrona es la que se ha utilizado a lo largo de la historia para implorar el favor de divino y que cesaran los daños que se estaban produciendo.
Pues desde... Sí.
No, es una cosa curiosa. Y cuando, aunque ahora se haga menos, pero en fin, tenemos el caso ese del año 20, de 2020, ¿no? Con el COVID, el poner otra vez el manto en recuerdo de cuando se ponía Claro, cuando había una plaga de langosta, sí, imagínate eso, lo que suponía luego una hambruna. Uh-huh. O cuando había un cólera, o cuando había... Sí. Entonces eran ocasiones en que imploraban la intercesión de la Virgen de Monserrate para que cesara el mal que afectaba a la ciudad, uh-huh, o sí, al territorio, a la Vega Baja.
Uh-huh. Son historias habituales relacionadas con vírgenes, que en muchos lugares, bueno, pues esa devoción les llevaba a llevar a cabo estas rogativas, y esto que nos cuentas pues nos refleja esa devoción desde hace siglos por Nuestra Señora de Monserrate aquí en Orihuela, y que su día pues se conmemora hoy, y por eso es festivo en muchas partes de Orihuela, en esas pedanías, y también, como bien has indicado al principio, en algunas poblaciones que hoy hemos estado, bueno, pues repasando aquí en Hoy por Hoy Vega Baja.
Claro, es importante.
Por supuesto.
El que no solo es de la ciudad de Orihuela, sino que está en otras pedanías y poblaciones de la Vega Baja.
Uh-huh. Pues Javier Sánchez Portas, como siempre, muchas gracias por venir.
Nada, muchas gracias a ti, Zaira. Y feliz día.
Valorando el patrimonio con Javier Sánchez Portas en Radio Orihuela, Cadena SER.